Sí, nosotros también nos llegó esto que no nos llegó a la supervisión, ni es una, no sé si es una convocatoria que esté en los diarios, por ejemplo, sí a través de WhatsApp, pero no dejó de llamarnos la atención y nos dirigimos por nota a la escuela y a las autoridades de la escuela, porque claro, la ESI, la educación sexual integral, podríamos tener dos aspectos. Uno que es el aspecto normativo, donde aclaremos primero a la gente que la convocatoria dice a padres, profesores, docentes, es decir, estamos convocados, ¿no? Para el 13, el 12, 8:30, en el Zoom de Colegio Iseble, decimos no a la enseñanza obligatoria de ideología de género en las escuelas mediante la llamada ESI, Educación Sexual Integral, y debajo tiene una leyenda que dice, con mis hijos no te metas. Entonces, hay un aspecto que es el normativo. La ley 26.150 de educación sexual, de la que depende leyes provinciales y finalmente la ley orgánica de educación provincial, la LOEP, que claramente dicen que la educación sexual no es meterse, no meterse, sino es lo que debe hacerse. Pero más allá de lo normativo, hay que entender que todo lo prescripto, las leyes en este caso, van dando cuenta, a veces muy lentamente, de los avances de una sociedad. Entonces, una ley como la ESI, la Educación Sexual Integral, es la respuesta que la sociedad le puede ir dando a cuestiones, en este caso sobre el tema sexual, que vienen sucediendo y que la no mirada sobre este tema ha llevado a muchos abusos, a muchísimos problemas, a desconocimiento, y bueno, es inaceptable desde cualquier lugar decirle no a esta ley, que sería como decirle no a cualquier otra ley que dé cuenta de un avance concreto de la sociedad, ¿no? Lento, pero un avance al fin.
El objetivo puntualmente es de prevención.
Claro, la educación sexual integral sí apunta a que la sexualidad sea conocida, tenida en cuenta, abordada en la escuela. Y la ley dice claramente, por acá tengo algo anotado, si querés te leo un poco de la
A
respuesta que le
ver.
damos a la escuela,
Sí, por favor.
que dice, por medio de la presente, los supervisores escolares de la comunidad, no solamente primaria, sino también. Esto lo hemos firmado con la supervisora de música y también con Paula Gómez, que es la supervisora de nivel inicial. Nos dirigimos a esta escuela preocupados, manifestando el desacuerdo que tienen ellos con la ley 26.150, la cual le da a la escuela un rol privilegiado como ámbito promotor y protector de derechos. Y es una norma que establece como propósito primordial la responsabilidad que el Estado tiene en hacer válidos los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Les decimos que tienen que reflexionar y actuar en consecuencia. Y nos detenemos en esta frase, con mis chicos no te metas, en el que la convocatoria lo pintan mitad celeste y mitad rosa. Nosotros, porque todos los que estamos a cargo de la enseñanza de los chicos y las chicas, nos involucramos, no meternos, ¿no? Nos involucramos para qué, cómo enseñamos, con los recursos de que disponemos, en este caso puntual, los cuadernillos de ESI. Y acá un poco esto que te estaba diciendo, que toda documentación prescripta para hacer enseñanza, enseñar en la escuela, no se mete con los niños, comillas. Es el resultado no solamente de muchos docentes, de muchísimos profesionales de la justicia, de la salud. Acá cuando veía esto me acordaba de Nara Ossés, por ejemplo, persona de la justicia militando estos temas, cuando salió la ley 2302 de protección de los niños, es decir, gente que se ha ocupado muchísimo de estos temas, ¿no? Y decimos que no es una opción involucrarse con la educación sexual de niños y niñas, es lo que tiene que hacerse. ¿Se entiende? Y la convocatoria habla de ideología de géneros, también comillas, ¿no? Implica también para nosotros la ideología de géneros trabajar las diferentes maneras de vivir la sexualidad. El amor, que es un tema en el que todos estaríamos de acuerdo, no pasa por la sexualidad, como claramente lo expresan los cuadernillos. Y le informamos, le decimos a la escuela, por nota, dos cosas muy puntuales. Una es que estamos gestionando y así va a ser para que los equipos de educación sexual integral que tiene provincia vengan a trabajar a la escuela con todos los maestros de esta escuela. En el caso nuestro nos dirigimos a la gente que trabaja en primaria. Y también le indicamos la lectura de las leyes que estamos citando en esta nota y también de la LOEP, que es la Ley Orgánica de Educación Provincial vigente, que acá se los ponemos, pero tal vez valga la pena leer algún poquito, que dice, la Ley Provincial de Educación dice que hay que asegurar las condiciones de igualdad, respetar las diferencias entre las personas, no discriminar género ni de ningún otro tipo, garantizar en el ámbito educativo el respeto a los derechos de niños y niñas adolescentes establecido en la legislación vigente. Y también le adjuntamos un capítulo, el que se refiere a la educación privada, que dice que los establecimientos de gestión privada, cualquiera sea su nivel, modalidad, categoría, se tienen que adecuar a las leyes del Estado. ¿Se entiende, muchachos? Sí. Entonces, esto es clarísimo, tan claro que hoy a la mañana charlaba con el director provincial de enseñanza privada, lo puse al tanto de esta convocatoria que sale desde la comunidad ISEBLE, desde la escuela, no sabemos bien. Se sorprendió muy mucho y acompaña esta intervención que estamos haciendo nosotros. Es decir, le va a decir a la escuela, a ver, si se entiende bien, esto no es contra la fe de nadie. Si un grupo de papás profesa o no, ninguna, o lo que fuera, con alguna religión, está en toda su libertad de hacerlo y todo lo que quiere. Pero convocado desde una escuela que tiene tarea pedagógica, que tiene como finalidad enseñar, formar a los niños, nosotros compartimos con los jefes de ellos, digamos, que están actuando, se están desacoplando de lo que dice la ley y que esto no corresponde y que no debe hacerse. ¿Se entiende?
Clarísimo.
Los papás, el pastor podrá conversar con su grey o con de muchas cosas, también seguramente de la sexualidad, pero las leyes son clarísimas. Y el Estado, aunque la escuela no recibiera un subsidio, también se tiene que adecuar a las leyes del Estado. Pero en este caso y en muchos casos, las escuelas reciben un subsidio, el 80% del salario de sus docentes. Entonces, no es solo para eso que el Estado participa en la educación privada. También es porque está preocupado por la formación integral de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, también esto es interesante comentar aquí, porque las escuelas privadas reciben por este modo un recurso extraordinario al Estado pagarle los sueldos. Entonces ellos tienen, con la cuota que le cobran, no sé cuánto es la cuota de ISEBLE, pero hay algunas escuelas privadas que cobran más de 7.000 pesos. Entonces, con ese recurso extraordinario pueden construir gimnasios, contratan gente especializada para atender casos particulares. Bueno, ahí hay, de alguna manera, los sectores más humildes que a través de sus impuestos generan los sueldos para, por ejemplo, los maestros, los policías, aquí todos, pero también para los maestros de las escuelas privadas, se está haciendo una transferencia de la gente que tiene menos recursos, indirecta o directa realmente, para que aquellos que tienen más recursos y con la cuota extraordinaria que cobran a sus estudiantes puedan construir grandes edificios, como está ocurriendo. Entonces, hay que ajustar ahí ese tema y los que más tienen que ser responsables de esta situación. Y yo creo que claramente esto debe cambiar y que con toda la plata que una escuela privada gana, claramente esa parte de esos fondos debería ir también para las escuelas de los que menos tienen.
Rafa, ¿esta iniciativa por parte del colegio ISEBLE acá es exclusiva del colegio o también hay otros colegios que están con la misma solicitud?
Me parece, no estoy muy seguro, pero lo conversaba con mi jefe, con el jefe de supervisores de Neuquén, que esto también está ocurriendo en Neuquén. En algunas comunidades de Neuquén. Y bueno, nos parece que hay que hablar, hay que explicar y también hay que indicar que no se puede ir contra la ley. Que la ley lo dice claramente en cuanto a la educación privada, ¿viste? Dice que las escuelas privadas, lo que te acabo de leer, cualquiera sea su nivel, modalidad o categoría, deben adecuar sus relaciones con el Estado conforme lo disponga la ley que se dicta a tal efecto, que es esta que te estoy diciendo. Es decir, se tienen que adecuar a la ley.
¿Van a reunirse con las autoridades? ¿Vas a tener una, mantener una reunión?
Mira, por ahora enviamos una nota, que es esta que tengo acá en mi mano, como se la dirigimos a la directora de la escuela, a Vanessa Capurro, porque es la instancia con quien nosotros queremos hablar, que es la instancia de la persona que está a cargo de la enseñanza, ¿no?
Sí.
Entonces, vamos, esperamos que esta nota escrita sea contestada con otra nota escrita o algo parecido, o si nos cuenta, pero la idea es que sí, y la idea es que podamos entendernos que acá no hay, me parece también, no hay, creo que, hay indicaciones.
Claro, hay indicaciones. Este es el punto, si uno quiere generar una discusión, un debate alrededor de una ley, tiene que ir a hacer el mismo proceso que hizo la ley antes de nacer, es decir, claro, entrar por el Congreso, digamos, el debate es otro, ¿no?
Pero
es
no que puede no cumplirla, no puede unilateralmente decidir no cumplirla.
No, no, pero por dos cosas, y te reitero un poco, te lo dije recién. Uno es todo lo normativo, que ampliamente se desarrolla, pero otra es porque la sociedad ha avanzado. La otra es porque la ESI hace falta, porque reiteradamente en gente de toda condición social y de toda religión o ninguna, hay abusos hacia los niños y niñas. Entonces, es muy importante, cuando hay una acción como Contalo o como la que hubo este año que hizo Humo Negro por las escuelas con la obra de teatro que llevaron, siempre cuando terminan esas instancias, un chico que está sufriendo abuso, siempre y lamentablemente siempre, no es que dice ahora me avivé, le voy a contar a mi señorita, le cuenta a su mejor amiga, el novio de mi papá me toca, me pide que haga cosas que yo no quiero, esa niña le cuenta a su mamá, la mamá va y cuenta en la escuela y se denuncia inmediatamente. Entonces, todos los que trabajamos con la infancia sabemos que esto es así. No se puede joder en absoluto con esto. No nos pueden decir nadie, con mis hijos no te metas. Porque si nosotros somos, en este caso, estamos a cargo de la educación de los chicos, no es una opción meterse o no con los derechos de los chicos. Es lo que tiene que hacerse. Entonces, no es, dale, che, nos sumemos a este debate que nos proponen. No, no, no. Acá hay indicaciones muy claras que hacer, pero no mías, o de los supervisores que ya las hicimos. Hay que hacer indicaciones que también se las van a hacer sus jefes y también se las va a hacer nuestro jefe y todo el articulado que ahí dice, ¿no?
Está, me parece que está más que claro. Pero yo quiero reafirmar una cosa que vos lo mencionaste recién, pero me parece que es oportuno reafirmarlo. Esta idea de que cuando un establecimiento educativo, sea privado, reciba o no reciba subsidio, no importa, pero está adscripto a la educación oficial, tiene que aceptar las normas que les impone el Estado.
Claro, es la construcción que el Estado, que es decir, todos nosotros, ha podido lograr hasta aquí, y bueno, debe hacerlo.
Si no es una fábrica de tornillos, que yo lo hago torcido, no. Me parece que puedo vender.
Te tenés que adecuar en la normativa para funcionar dentro de la norma.
Digamos, puede resultar banal lo que estoy preguntando, pero creo que...
No, claro.
Para dejarlo más...
No es banal, es realmente... Está bueno decirlo, sí.
Y yo quería aprovechar que estaba el Rafa, la otra vez que hablamos por teléfono, Rafa con vos, fue en un momento donde se dieron a conocer unos índices, unos datos, una estadística sobre el índice de abandono de los chicos en las escuelas en los ciclos primarios y secundarios. ¿Te acordás que yo llamé?
Sí.
Ya ni había cubierto eso, porque esa información surgió de la gente, de los amigos del Observatorio de la Niñez y Adolescencia de San Martín de los Andes, y llamaba mucho la atención, creo que el dato eran 501 chicos habían abandonado el año pasado la escuela primaria y la secundaria. Llamamos porque teníamos unas dudas, y vos también tenías unas dudas.
Sí, claro, es un dato equivocado. Yo inmediatamente que lo leí me llamó muchísimo la atención, lo hablé con Brigia y después con Fernando, que estuvo un poco a cargo de la lectura de esos datos y escribió eso. Fíjate que ahora ya lo bajaron de la página y creo que lo van a poner de vuelta cuando lo tengan claro. Ajá. De ningún modo, la fuente de ellos es el SUNED, que es el sistema que registra los datos, ¿no?
Y tiene la provincia, perdóname.
Sí. Que también funciona.
Aclara que están actualizando el blog. Acabo de entrar y acá dice, estamos actualizando el blog.
Claro.
En breve estará disponible.
Entonces, en el donde los datos que le dieron a ellos no figura el índice de abandono. y ellos sumaron los alumnos de pase más los libres, y esa suma le pusieron ellos que era abandono. No existe que 500 un chico abandone la escuela. Y ahí también te quiero decir algo. En primaria, que todo el mundo tenemos algo que ver con la primaria, porque tenemos hijos, porque tenemos los vecinitos, porque la sociedad, bueno, sabemos que habrá dificultades, más o menos, pero primaria no tiene abandono. La primaria tiene abandono cero. ¿Sí?
Ah, mira.
En la escuela primaria y hay 4.444 alumnos, todos cuatro y un cero.
Acá en San Martín.
Sí, 4.440 estudiantes tiene entre la pública y la privada San Martín de los Andes. El abandono es cero. Entonces, cuando tomamos la estadística de la que ellos se fijaron, el primer chico que me aparecía con abandono era uno de la Escuela del Sol. Claramente está equivocado, un chico de la Escuela del Sol. Entonces llamé al CIUNED, me dijeron, no, este chico se fue a Chile. Ah, ok. Entonces ya entendemos que cuando la gente se está yendo de pase o alguna cosa así, lo estaba tomando como abandono. Y esto también está bueno decirlo, que el abandono es cero, porque la escuela primaria funciona, muchachos, como hace 100 años. 25 chicos, un maestro, cada 14 secciones un directivo. Y ahora tenemos la novedad reciente del maestro de apoyo, uno por turno. Es decir, trabajamos mucho, muchísimo. Cuando un chico falta 3 días a la escuela está llamando a la casa. Cuando les aseguro que cuando ese chico no vuelve inmediatamente, esa maestra no duerme, está buscando la manera. Cuando hay un caso de abuso, son las maestras de la escuela primaria las que lo registran, buscan, hacen la manera, hacen las denuncias, se ponen en su cuerpo toda esta problemática que a veces existe, y el resultado es que ningún chico deja la escuela primaria. Se sostiene un poco eso viejo, ese mandato que te puede gustar más o menos, pero que la verdad que es real, que es el de la segunda mamá, todo esto, que es una manera amorosa de entender también el trabajo. Entonces, te digo, te contesto, el dato está equivocado, no hay abandono cero en la escuela primaria del nivel inicial, y reivindico acá en este abandono cero el trabajo de las señoritas de cuarto B, la de primero, la de séptimo, todas, y sus directivos, que trabajan muy mucho para que esto sea así, ¿no? Y sí habrá gente que no vuelve, en media, pero de ningún modo 501, porque y a veces hay gente que deja, por ejemplo, el CEPEN el 28, por ejemplo, el CEPEN 28 tiene 6 primeros años, sí, y tiene 3 terceros. Entonces, pero no es que la mitad abandonó, que es un tema que hay que revisar ahí, ¿no? Es que esos que no están, la gran mayoría está en el 57, y del 57 al vespertino, entonces, y capaz que terminan con el plan FINE, pero no es gente que abandonó y que dejó la escuela. Sí, hay algunos que dejan la escuela. De ningún modo 501, y ninguno es de la escuela primaria. Y la escuela primaria, chicos y vecinos, tiene 4.440 estudiantes en San Martín de los Andes, de los cuales todos los días tienen que ir y van a la escuela, ¿sí?
Bien. Rafa, por último, te sustraigo. Sé que no tiene que ver directamente con tu área, pero sí, por ahí tenés algún tipo de información. La escuela integral para jóvenes y adolescentes con discapacidad, que está sin edificio, se han quedado sin anexo, sin el espacio para los talleres. Sabemos que hoy están convocando una marcha con los ojos vendados, tengo entendido, sí, que la van a realizar desde la Plaza Sarmiento hasta la Plaza San Martín. Y por lo que me informaban, no hay novedad ni siquiera sobre cuándo pueden retirar las cosas que están en la casa que fue recuperada por la propietaria, que no le pagaban el alquiler. Entonces, bueno, tienen una gran incertidumbre. ¿Vos tendrás algún tipo de información como supervisor, digamos? Sabemos que no es tu área.
Sí, pero... bueno, es una situación también muy angustiante. Vos fíjate qué loco lo que estamos hablando, y la gente que está escuchando, que estamos, nuestros compañeros de la escuela, de esta escuela, tienen que visibilizar, que hacernos dar cuenta como sociedad, a nosotros los gobernantes, siendo con los ojos vendados, dado la problemática y los chicos que también integran nuestra sociedad y que deberían ser, si los privilegiados son los niños, estos deberían ser los recontra privilegiados, y están en la situación que conocemos. Entonces, Yo me pregunto, y el otro día lo charlábamos con Iris Otaño, la directora del CIART. ¿Vos sabés que el CIART tiene 1.200 alumnos?
Sí, y es un espacio muy reducido
también el que tiene. 1.200 en aquella vieja escuela Buen Gusto. Uh-huh. Y conversábamos y empezar a dialogar, a pedirle a nuestros gobernantes, de hecho lo estoy haciendo acá ahora, pero no de modo de chicana ni de modo de algo liviano, a ver si el gobernador, si el presidente de la nación, dado que lo que voy a decir tiene un poco que ver con eso, pudiera hablar con el jefe, con los altos jefes de la gendarmería. Uh-huh. Y ese espacio, esa esquina privilegiada que tenemos en el medio del centro, que es la gendarmería, se diera para lo que más amamos como sociedad, que son nuestros niños. Y en ese edificio pudiera funcionar, por ejemplo, esta escuela, uh-huh, la escuela que vos estás nombrando, en amplias instalaciones, en el medio del centro, con buen acceso, y también el CIART. Y la gendarmería, se le pudiera construir instalaciones, una oficina en la frontera, porque que es la razón de ser, entiendo, ¿no?, de una fuerza que protege la frontera. Más hacia la frontera o en las afueras del pueblo, o en realidad en la frontera, pudieran tener su lugar donde hacer su tarea, que nadie dice que no sea importante. Pero ese lugar, en el medio del centro de nuestra comunidad, con los postigos cerrados, oscurecido, donde no sabemos bien qué pasa, pues imagínate, postigos abiertos, pintados de colores, lleno de niños que entran y salen todo el día. Yo creo que sería algo saludable, pero que montones de gendarmes acompañarían esto que estoy diciendo, me imagino yo. Si yo fuera gendarme o si mi familia lo fuera, todo el mundo sabe que ahí tiene que haber un sacrificio y que la función es cuidar la frontera, que este edificio estuviera más afuera y que nuestros chicos que están hoy en una situación muy vulnerable, los que más necesitan, los de escuelas especiales, los que no ven, los que tienen problemas de discapacidad, o los 1.200 chicos del CIAR, pudieran disponer de esos amplísimos lugar y desarrollarse, nos haría muy recontra bien a todos, también a la gendarmería.
¿Vos hiciste esta propuesta formalmente?
Lo charlé con la directora del CIART el otro día y estamos viendo el modo de hacer la propuesta formalmente, sí. Sí.
Bien. Bueno, estaremos siguiendo esta información entonces, Rafa. Sí. Bueno, en principio, aclarando, vamos a redondear un poquito, pero la presencia de Rafa Urreta Vizcaya, supervisor del área primaria aquí en los estudios de Radio Nacional, tiene que ver entonces con esta respuesta, ¿no? Aclarar, digamos, mediáticamente, una respuesta que la supervisión le envía en forma escrita a la dirección del consejo del colegio Isebles, en ese
sí,
caso,
claro.
Desde donde surgió una propuesta que
dice no a la
impulsan ESI. que no se aplique la ESI, la educación integral sexuales.
Claro,
¿no?
Y fuera de haber enviado la nota, agradezco la invitación y estoy acá en la radio porque ellos hicieron una convocatoria pública. Entonces, me parece lo mejor venir a la radio pública y también dar una visión del tema. Y de aquella nota que estuvimos comentando, dice concretamente no a la ESI y una lamentable cierre de nota que es con mis hijos no te metas. Cuando nosotros estamos diciendo que hay que meterse, es una palabra fea, involucrarse, decimos que no es una opción, que es lo que hay que hacer y mucho más, te diría.
Bien.
Mucho más, y lo último que hablamos da cuenta de esto, de que no nos involucramos lo suficiente.
Y bueno, y por ley se debe aplicar.
Totalmente, muy claramente.